Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Una de las cosas que siempre recomiendo a todo UX designer es que esté al día de las tendencias que hay en el mundo del diseño. Así que, al igual que el año pasado, mi primer episodio de este mes de enero es sobre las tendencias UX en este 2021. Lo que hago, como ya sabes si me sigues desde hace tiempo, es una recopilación de las tendencias en UX de dos de mis revistas favoritas de diseño, que son UX Collective y UX Planet. Si todavía no las conoces, te recomiendo que entres en sus perfiles de Medium, de la revista Medium, y ahí encontrarás muchísimos artículos en cada una de ellas sobre diseño UX y también sobre diseño visual. Fabricio Teixeira, de la revista UX Collective, ha decidido hablar este año, 2021, de lecciones aprendidas en vez de tendencias. ¿Qué te parece esto? La verdad es que yo creo que tiene bastante sentido, ¿verdad? Porque hablar de tendencias como si fuera un año normal cuando no lo ha sido, quizá tiene más sentido hablar de qué hemos aprendido en este año de la pandemia. Voy a hablarte tan solo un pequeño resumen, seis aprendizajes. De los 100, son 100 de verdad, o sea, una barbaridad, de los 100 que han escrito en UX Collective. Evidentemente, si quieres leer los 100, pues puedes ir a las referencias del artículo relacionado con este episodio o directamente vete a Medium y buscas tendencias UX en el 2021 de la revista UX Collective. Pero, como te decía, pues he seleccionado 6 de los que voy a hablar. No voy a decir que sean los 6 más importantes, pero sí son 6 que me han llamado la atención y que me gustaría pues hablar de ellos. Pero antes de nada, pues voy a literalmente traducir una frase o una explicación que hace la revista UX Collective sobre el porqué de llamarlo lecciones en vez de llamarlo tendencias. Lo que dice es: no tendencias, sino lecciones. Lecciones sobre cómo generar un impacto más allá de nuestros productos, cómo colaborar más allá de las llamadas de Zoom, cómo organizarnos más allá de nuestras burbujas y cómo mejorar nuestro oficio más allá de las mesas de trabajo. Lecciones de voces que todavía no escuchamos con tanta frecuencia en la corriente principal del diseño, pero deberíamos hacerlo. Lecciones que pueden ayudarnos a sumergirnos en el 2021 un poquito más preparados. Así que vamos, como te decía, a ver algunas de esas lecciones aprendidas. La primera dice: definimos nuestras palabras, pero ellas no nos definen. Y comentan si te has preguntado si alguna vez usas terminologías más inclusivas en tu trabajo. Hay una aplicación que UX Collective ha considerado el proyecto del año que se llama self-defined.app. Y pues si no la conoces, que la verdad es que yo hasta ahora no la conocía, es un diccionario en inglés, eso sí, que muestra un listado de palabras que pues son o racistas o sexistas o simplemente son términos que deberíamos como UX designers evitar porque agreden de alguna forma a las personas o no son beneficiosas para las personas. Esto es interesante, ¿no? Porque justo en la última convocatoria de trazos que acabó en diciembre, yo decidí hablar de lenguaje inclusivo a mis alumnos y alumnas y también en el grupo de aquí de Madrid de Ladies Duck UX también vino una experta en lenguaje, no era lenguaje inclusivo, era lenguaje no sexista y nos estuvo dando una charla sobre este tema. Entonces me parece fantástico, ¿no?, que hayan sacado una aplicación, aunque sea en inglés, siempre se puede traducir y ver si en español tiene sentido o no. Con palabras pues, que muchas veces utilizamos sin ser conscientes pues, de que deberíamos de no usarlas, ¿no? De sustituirlas por otras o ver cómo cambiamos pues, nuestra explicación de algo, nuestros productos digitales. Evidentemente yo siempre esto lo asocio, bueno yo siempre no, o sea UX Collective también lo está asociando a nuestro trabajo como UX designers. Y en la segunda lección, dice: la empatía no es suficiente. Como ya sabes, pues se habla muchísimo de la empatía, es una soft skill, es decir, una habilidad blanda del UX designer. Está demostrado que tendemos de una forma inconsciente a tener más empatía por aquellas personas que pertenecen de alguna forma a nuestra tribu. Bueno, cuando hablo de nuestra tribu, pues hablo de nuestro entorno, de nuestra cultura, por ejemplo, de nuestro país o de nuestro estatus social, ¿no? Y esto hace que pues todos llevamos ciertos conocimientos, experiencias y sobre todo ciertos prejuicios, aunque pensamos que no lo podemos pensar que no los tenemos, pero sí, todos y todas tenemos prejuicios y esto es algo inevitable y sobre todo porque no nos damos cuenta, ¿no?, habitualmente de esto. Y lo que no es inevitable, evidentemente, y es de lo que habla este aprendizaje, es una monotonía en la perspectiva del diseño. Si trabajas en diseño, reflexiona sobre tu equipo, quién está incluido, quién ocupa los puestos de poder, ¿no? Si queremos realizar un diseño realmente centrado en el usuario, pues debemos construir equipos que valoren y empoderen a UX designers de diversos géneros, sexualidades, razas, etnias, religiones, habilidades, etc. Muchas veces, solamente cuando vamos a contratar, nos fijamos en las habilidades y esto deberíamos de cambiarlo, porque precisamente por estos sesgos que todos traemos, y si, por ejemplo, nuestro equipo de diseño está compuesto solamente por personas del mismo sexo, de la misma raza y de la misma etnia y religión, posiblemente estemos creando productos digitales con ciertos sesgos sin ser conscientes de ello. Entonces vamos a intentar evitar esto creando esos equipos multidisciplinares que muchas empresas de diseño ya están haciendo, ¿no? Por otro lado, piensa, bueno, igual no lo sabes, pero de esto se lleva hablando un tiempo, esto no lo ha sacado nuevo UX Collective, ¿vale? Hay muchos artículos hablando de la problemática que hay actualmente con la tecnología porque está siendo programada y diseñada en su mayoría por hombres blancos heterosexuales. ¿Qué es lo que sucede aquí? Porque igual estás pensando, ¿pero esto qué tiene que ver con la empatía? Bueno, pues aquí lo que se habla es de que la empatía es sentir lo que siente otra persona, intentar meterse en sus mentes y corazones y experimentar lo que están experimentando, ¿vale? Esto es complicado. ¿Por qué? Pues básicamente porque no podemos sentir lo que es ser nadie más que nosotras mismas. Una persona que no es negra no va a poder sentir lo que significa ser negro, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Yo, siendo mujer, no puedo sentir lo que es ser un hombre, igual que un hombre difícilmente podrá sentir que es ser una mujer, ¿no? Lo que se propone aquí es pensar, quizá en vez de trabajar la empatía, ¿vale?, pensar en la compasión, a ver si me sale bien. La compasión no requiere de nuestra propia comprensión para validarla como real y digna de atención. A diferencia de la empatía, la comprensión nos permite permanecer racionales. Es lo que nos permite actuar, por ejemplo, cuando alguien se lesiona frente a nosotros, ya que la compasión nos permite actuar frente a su dolor, confiamos en su ira y dolor sin asumirlo. Te recuerdo, por cierto, que estas no son tendencias, sino aprendizajes que ha puesto UX Collective en su publicación, ¿no?, de este mes. Bueno, ¿qué opinas de esto? La verdad es que yo nunca lo había escuchado, el tema de la compasión. Bueno, sí sé lo que es la compasión, pero nunca había escuchado esta propuesta, ¿no? Puede ser, es verdad, difícil empatizar con determinadas personas y quizá tenga más sentido cambiarlo por la compasión. Bueno, todo esto que te estoy diciendo, por cierto, no son opiniones mías, ¿vale? Son, te recuerdo, de UX Collective. Vamos a la tercera. Ya te he explicado dos, pensaba que iba a tardar más. Bueno, vamos a la tercera, vamos a ver qué es lo que nos dice, porque tiene algo que ver con esto. El tercer aprendizaje es: no ser racista no es suficiente. Este es un momento en el que deberíamos de tomar una decisión, preguntarnos dos cosas. ¿Qué estás dispuesta a hacer de manera diferente para erradicar la supremacía blanca que perpetúa el sector tecnológico? Volvemos otra vez a lo que te he comentado antes, como decía, tiene totalmente relación con el anterior. Y la segunda pregunta es: ¿continuaremos manteniendo el status quo o conseguiremos romper la antigua forma de hacer las cosas? Bien, aquí te comento algo que no está en estos aprendizajes, pero que quiero decirte. Ya que si eres español o española y piensas que esto de la supremacía racial no te afecta porque eres caucasiano, ¿vale?, te recuerdo pues que cuando uno de nuestros actores más internacionales, Antonio Banderas, fue nominado a los Oscar, fue en la categoría de actor de color, ¿vale? En Estados Unidos, las categorizaciones raciales se diferencian entre latino hispánico, caucasiano y afroamericano. Esto quiere decir que todas y todos nosotros somos latinos hispanos allí. Y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo global, se podría decir que somos latinos hispanos en todo el mundo, ¿vale? Se nos considera... Bueno, no me voy a poner aquí tampoco a debatir sobre razas. Esto tan solo te lo comento por si piensas, y vuelvo a decirte, que no te afecta. Y esto no se trata de lanzar un debate sobre temas de raza, simplemente si tú trabajas en un equipo de diseño, si gestionas un equipo de diseño, sobre todo si tú eres la persona que lidera un equipo, piensa la próxima vez que vayas a contratar a alguien para tu equipo, si realmente estás construyendo un equipo que sea multidisciplinar y multicultural, es decir, que tenga diversos géneros, sexualidades, razas, etnias, religiones y evidentemente habilidades, porque muchas veces nos quedamos solamente en las habilidades, ¿no? Y esto es algo que sí que está muy bien tenerlo en cuenta, pero que deberíamos de ampliar, deberíamos de trabajar en que un equipo de diseño, ¿vale? Pues tenga una variedad de personas que haga que esos sesgos se reduzcan, ¿no? Y evitemos pues, lo que está sucediendo a día de hoy, ¿vale? Como te comentaba. Bien, vamos a la cuarta. Y esta ya empieza a variar un poquito. Esta además en concreto tiene que ver, coincide con una tendencia de UX Planet. Las tendencias de UX Planet no son tan sociales, ¿vale? No son esos aprendizajes que ha hecho UX Collective y hablaré de ellas en un webinar que podrás encontrar en YouTube, que quiero lanzarlo esta semana. Así que estamos a 11 de enero ahora mismo. Seguramente si estás escuchando esto igual ya ha pasado esa fecha y podrás encontrarlo en el canal de YouTube. Me refiero a las tendencias de UX Planet porque no voy a hacer podcast de esas tendencias, pero las puedes encontrar en las referencias de este episodio. El cuarto aprendizaje, que tiene que ver con la segunda tendencia de UX Planet, es la misma, vamos, aunque UX Planet lo amplía un poquito más, y lo que dice es GPT-3 puede ser tu amigo. Y claro, ¿qué es GPT-3? ¿Qué es esto, no? Bueno, pues resulta que hace unos meses el programa de diseño de Figma lanzó un plugin que hacía que de forma automatizada el propio programa de Figma realizará varias tareas de diseño. Es decir, aquí el UX designer o el visual designer no hacía absolutamente nada. Lo único que hacía era escribir dentro de este plugin qué era lo que deseaba, ¿vale? Este plugin pues, tiene una inteligencia artificial que es capaz de hacer una serie de tareas hasta el punto de, bueno, es capaz de diseñar un wireframe. Y aquí te he dejado helado o helada, seguro. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucedió? Pues que muchas personas de nuestro sector se escandalizaron, ¿no? Porque pensaron que pues era una forma de quitarles su trabajo. Sin embargo, el programa de Figma no lo hizo con esa intención, lo hizo con la intención de agilizar tu trabajo como UX designer y hacer pues, que esas tareas tan tediosas pues, sean un poquito menos tediosas, ¿no? Que hagas tu trabajo más rápidamente. El caso es que yo no creo que esto deba asustarnos. Cada vez se está empezando a implementar más la inteligencia artificial en los programas de diseño. Es algo nuevo que hemos visto venir este 2020. Y si no sabes, por cierto, cómo lo hace este plugin, puedes ver un vídeo de ejemplo que subió el diseñador Jordan Singer a su Twitter, ¿vale? Lo he puesto asociado al artículo de este episodio y ahí puedes ver cómo este diseñador escribe en inglés, ¿no? Qué es lo que desea y cómo el plugin automáticamente diseña ese wireframe. La verdad es que es sorprendente. Pero volviendo al tema de las tareas, de agilizar el trabajo de los diseñadores y que no, digamos, quitarle el trabajo a los diseñadores, yo recuerdo que la semana pasada les ponía a mis alumnos un vídeo de Sergio Nobel, que es un diseñador y emprendedor chileno, que explicaba muy bien que nuestro valor no está en saber manejar programas o realizar tareas, sino el de resolver problemas. Y esto es algo que, por desgracia, pues mucha gente, muchas personas que empiezan a estudiar diseño no entienden, ¿vale? No entienden, piensa que lo que tienen que aprender son programas de diseño. Yo tengo precisamente un seminario en YouTube que habla de los errores más comunes cuando empiezas a aprender diseño y uno de ellos es que pensar que por aprender, ¿vale?, a diseñar en Figma o en Sketch o en cualquier otro programa Adobe XD, tú ya eres UX designer o visual designer. Esto no es así. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos es resolver problemas. Y esto es algo que difícilmente lo puede hacer una máquina en el futuro. Entonces, hazte la idea de que cada vez más empresas van a utilizar inteligencia artificial para automatizar procesos. Si la única forma en la que tú como UX designer o visual designer aportas valor es a través de la realización de tareas, sí que en el futuro te quedarás sin trabajo porque te sustituirá una inteligencia artificial o un robot, ¿no? Que esto parece muy de ciencia ficción, pero esto nos va a llegar. Esto se llama la cuarta revolución industrial. Puedes buscarlo por internet si no has escuchado antes hablar de ella. La inteligencia artificial en sí misma, quiero decirte que no es una tendencia de este año, pero sí el hecho de que pues que empiecen los programas de diseño a implementarlo, ¿vale? UX Planet, de hecho, pone más ejemplos con otros programas, como por ejemplo Photoshop, ¿vale? Que es un programa que ya los diseñadores prácticamente no usamos, se usa más en retoque de fotografía, pero pues está interesante saber que se está aplicando la inteligencia artificial también en esto, ¿no? Piensa también que en realidad esto nos viene bien porque nos agiliza mucho las tareas. Este tipo de tareas, no digo el diseñar un wireframe porque es verdad que lo tienes que pensar, ¿vale? Pero cuando estás diseñando diseño de interacción o diseño visual en un programa, sabes que hay muchas tareas que tienen un mínimo de creatividad. Y si, oye, si hay una inteligencia artificial, un plugin que te puede ayudar, bienvenido sea, ¿no? Nos quita horas de trabajo. Si quieres, por cierto, saber más sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando el diseño, te recomiendo que entres en una página web que se llama algorithms.design, es como algoritmos.diseño, pero en inglés, donde verás más información al respecto. Y ya paso a la quinta, el quinto aprendizaje, ¿vale? Que es algo de lo que bueno, no sé ya tampoco, es que para mí es algo que está muy metido en el diseño. Y me sorprende que sea un aprendizaje, pero bueno, aquí está, ¿vale? Lo he querido poner porque es muy importante y ya he hablado de esto en varios podcasts. Se llama la accesibilidad, no es un paso en tu proyecto, ¿vale? Todavía muchas UX designers y diseñadores visuales no tienen en cuenta en sus procesos de diseño que estos diseños sean accesibles. El caso es que esto debería estar integrado como parte primordial de tus diseños, no solo como un pasito más a dar, que si lo das genial y si no lo das, pues también. No es así la accesibilidad. Cada vez que corrijo un diseño de mis estudiantes, en lo primero que me fijo es si este tiene suficiente contraste, entre otras cosas, evidentemente. Pero es que es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que tienden a poner poco contraste en sus wireframes con la intención de hacerlos, entre comillas, más elegantes, ¿vale? Y esto es un error. ¿Qué es lo que hago yo? Pues forzarles a que pasen el analizador de contraste de Star, que es un plugin que lo tienes para programas de diseño como Figma, Sketch o Adobe XD. Se llama analizador de contraste de Star, que según UX Collective es el programa o el plugin del año, ¿vale? Precisamente por lo importante que es el tenerlo en cuenta cuando estamos diseñando. Es como si todo esto de empatizar, por cierto, con el usuario durante el proceso de investigación se nos olvidara en el proceso de diseño de interacción o visual, porque no tenemos en cuenta, ¿no? Ni trabajar los contrastes, ni cuando estamos ya, si somos, por ejemplo, programadores o programadoras, tener en cuenta la accesibilidad en el código, ¿no? Una cosa que ha sucedido en el último año y es que las empresas que no estaban teniendo en cuenta esto, han decidido tenerlo en cuenta porque pues Google ha decidido que es un criterio importante en los productos digitales, ¿no? Y como digamos que lo que hace Google o dice Google va a misa, porque afecta a nivel económico que tus páginas no estén en los primeros resultados de la búsqueda, pues todas las empresas están poniendo las pilas con el tema de la accesibilidad. Te vuelvo a recordar que no solo debes de tener en cuenta los colores, hay mucho más en lo que profundizar en la accesibilidad. Y te recomiendo que escuches los episodios 19 y 39 de mi podcast, donde hablamos tanto con Olga Revilla como con Lais Curbelo sobre estos temas. Bueno, pues ya te he hablado de inteligencia artificial, te he hablado de accesibilidad, te he hablado de compasión en vez de empatía y te he hablado también de la importancia de la multiculturalidad en los equipos de diseño. También la importancia del lenguaje inclusivo. Esto tiene mucho que ver con el diseño ético, pero también tiene que ver con el diseño político, ¿vale? Y esta ya es la última recomendación o aprendizaje con la que termino hoy en este episodio. Y es también un aprendizaje de UX Collective que dice el diseño es político. Y aquí te cuento una anécdota que le sucedió a Fabricio y es que le llegó un email de una persona suscrita a su revista diciéndole que si iba a continuar publicando artículos de diseño hablando de temas como, por ejemplo, el feminismo, prefería darse de baja de su newsletter. A lo cual le dijo Fabricio, no te preocupes que ya te voy a dar yo de baja directamente porque no me interesa tener lectores que no están interesados en escuchar este tipo de temas, ¿vale? Esta persona en concreto consideraba que los artículos sobre diseño no deberían de tratar temas como el feminismo u otros temas que afectan a nuestra sociedad. Fabricio Yo creo que hizo bien en contestarle de esa forma. Y ya para cerrar, te voy a dejar mi punto de vista. Y es que efectivamente el diseño es político, es decir, deberíamos de tener un objetivo común y es hacer de esta una sociedad mejor a través de nuestros productos y servicios, los que diseñemos, ¿vale? Entonces, creo que difícilmente serás capaz de aportar valor a tus productos si no ves el diseño unido totalmente a la sociedad en la que vivimos. Es que los diseños que diseñamos son para otras personas. Tienes que conocer el mundo en el que vives, ser crítica o crítico con lo que ves e intentar mejorarlo, ¿vale? Esta debería ser tu función principal o tenerlo muy en cuenta en tus procesos de diseño. Y aquí me despido. Comentarte que durante este primer trimestre del 2021 escucharás más episodios de entrevistas y menos en los que yo te explico algo, porque pues estoy trabajando en voy a volver a lanzar la tercera convocatoria del Portfolio UX y un grupo de trabajo también durante el mes de febrero y marzo, y por lo tanto pues voy a tener un poquito menos de tiempo para prepararme y grabar este tipo de podcast. Así que nada. Si quieres saber más, te recuerdo que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para ver los seminarios que tenemos, y también pues puedes suscribirte a este podcast a través de pildorasux.com/podcast. Si vives en Madrid, no estés pasando mucho frío, porque estamos aquí con unos cuantos centímetros de nieve en nuestras calles. Y si vives, tienes la suerte de vivir en un país o en una zona de España como las Islas Canarias, donde hace buen tiempo, pues disfrútalo, que a mí me quedan todavía creo que unos meses para poder disfrutar del buen tiempo este año. Un abrazo y hasta la semana que viene. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.